aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, Pedro Pizarro por acá, los saluda. Son las 4:08 de hoy, viernes 28 de febrero del año 2025, último día del mes de febrero. Tal como dije ayer, no es que no es febrero el único día que tiene 28 días, todos los meses tienen 28 días, lo que hace que los demás meses tienen más días, pero el único que tiene 28 días o 29 cuando es año bisiesto es el mes de febrero. Mes de febrero que al menos en mi caso hoy día en la mañana caían gotas y se sentían truenos, así que se empezó a despedir así, distinto a lo que es el verano, una cosa media tropical, así como cayendo sus gotas y un par de truenos en la mañana. Yo pensé que podía ser algún riego o algo, pero no, eran truenos y algo de lluvia que se sentía hoy en la mañana, que es bienvenida después de algunos días de calor, y se ha notado una pequeña baja en lo que es la temperatura. Se empieza a despedir este mes de febrero. Y hoy día, 28 de febrero, pero el año 1973, en México, por primera vez se estrena un capítulo del Chapulín Colorado. Exactamente, el Chapulín Colorado. Yo creo que la canción que estamos escuchando o los capítulos del Chapulín Colorado han sido parte de la infancia de la gran mayoría de nosotros. Se mantienen hasta el día de hoy. Uno puede encontrar los capítulos ahí en diversas plataformas para mostrárselo a los niños. Bueno, muchos crecimos viendo el Chapulín, el Chavo, etcétera. Bueno, un día como hoy, pero el año 73 se estrena el primer capítulo de El Chapulín Colorado en México, que ha sido un éxito a nivel mundial. También hoy, 28 de febrero, y para los que les gusta la astronomía, para los que les gusta mirar al cielo, hoy hay un fenómeno que se van a alinear 7 planetas. Se van a alinear Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y va a ser visible. O sea, uno de repente dice, podría haberse cortado la luz hoy día. No sé si el día que se cortó la luz, alguno se fijó en el cielo, pero se veían una cantidad de estrellas distintas a lo que ocurre habitualmente, cosa que uno no se detiene siempre. Como no había luminosidad, se veían muchas más estrellas. Podría haber sido el día de hoy como para haber visto la alineación a simple vista, pero si usted quiere ver este fenómeno, véalo hoy, porque si no lo veo hoy, esto se va a repetir el 2040. No sé quién vaya a estar el 2040, uno ya todo pasa a ser signo de interrogación si vamos a estar el 2040, o sea, en 15 años más, pero hoy puede ver este fenómeno, y si se lo pierde va a tener que esperarse 15 años para poder volverlo a ver. Y también hoy, 28 de febrero, como cada 28 de febrero, es el día de las enfermedades raras. Entre ellas se encuentran la enfermedad de Gaucher, la hipertensión pulmonar, la mielofibrosis, entre otras, una cantidad de patologías que se han ido conociendo, para las cuales la ciencia empieza a buscar algún tipo de respuestas que no siempre se encuentran. Entonces es importante para generar conciencia de que puede cualquiera verse afectado por alguna de estas enfermedades raras. El día de hoy, 28 de febrero, se conmemora el día de las enfermedades raras. Muchas cosas pasan los 28 de febrero. Yo creo que si buscamos después la efeméride, si es que hubiésemos tenido 29 de febrero, ha sido más difícil, porque eso es cada 4 años. Este año no hay 29 de febrero, ya mañana comienza el mes de marzo, y ya el mes de marzo, el lunes, ya está todo el cuento armado ya del super lunes, de los refuerzos de los buses, de los metros. Les puedo apostar, van a estar los matinales buscando alguna parte así como con taco, y buscando un taco, ese taco va a salir en todos los matinales temprano, viendo la mire, preocúpese de salir un poco más temprano el día lunes, y con eso ya va a evitar los tacos y cosas. No todos los colegios van a entrar en el lunes, otros empiezan el martes, otro el miércoles. Va a ir siendo gradual, pero ya vamos a tener el fenómeno de superlunes. Son las 4:12. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial y luego entramos en las materias que tenemos para el día de hoy.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más. más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Así es, ya estamos de regreso, son las 4:15 de hoy, viernes 28 de febrero, viernes que se nos acaba el mes de febrero, se viene marzo, pero es viernes, así que disfrute, aproveche, haga las juntas, esa, para muchos que todavía los niños no han entrado a clase, ya la próxima semana hay que volver a poner el despertador más temprano probablemente y comienzan los tacos, pero eso es la próxima semana, así que haga una buena despedida del mes hoy en la noche. Y ya tengo mi primera invitada, una tremenda amiga que tengo aquí al lado. Tengo a Lorena Rojas Mendoza. Lorena es concejal de Colinas, vicepresidenta de Renovación en la región metropolitana. ¿Cómo está, Lorena? Gracias
muy
por acompañarnos.
Muy bien, primero, muchas gracias por la invitación. Se agradece, así que muy contenta de estar acá.
No, encantado que nos estés acompañando ya. ¿Cuánto periodo de concejal de hoy tú?
A ver, mi historia política empieza, fui candidata a diputada, te estoy hablando de 2013. ¿Ya? La verdad, no me fue mal porque yo pertenezco al distrito 8, ¿ya?, que antiguamente es el 16. Sí. La gente que más o menos entiende porque el 8 ahora está Maipú, ¿ya?, pero el 16 es Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura y Pudahuel. Okay. Hasta ahí llegamos. Entonces ahí empezó también de una familia bien política porque mi papá fue alcalde.
¿Cómo que esas cosas se pegan así?
Sí, la verdad es que mi papá no quería mucho, yo soy bien regalona y la verdad es que obviamente como están las cosas, la exposición, él no tenía muchas ganas que yo fuera o que siguiera, ¿ya?, esta parte social. Pero bueno, el bichito siempre ahí, es me pidieron, yo digo, ¿viste que habías escuchado eso que me pide la gente?
Algo me han contado.
Sí, como que la gente pide.
Cuando uno tiene el bichito de esta cosa, por lo que me han dicho algunos, como que es difícil sacárselo o dejar de estar metido en el tema.
Entonces, bueno, eso fue como la primera campaña. De ahí estuve en como concejal en Lampa, porque yo siempre trabajé, tuve la oportunidad y de verdad que estoy muy agradecida de haber sido directora de Prodemo cuando estuvo el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, abarcaba la provincia de Colina, Lampa y Tiltil. Entonces, trabajaba con muchas mujeres. Entonces ahí me dieron la oportunidad de ir de candidata a concejal por Lampa. Yeah. Estuve 4 años bien, fui primera mayoría, súper bien. Paré 4 años, vino la pandemia y ahora año pasado volví.
Te hayas quedado con el bichito de ser concejal.
Volví, así que ahora soy concejal en Colina, que yo vivo, en realidad. Perfecto. Nací, he vivido toda mi vida en Colina, mi vida está en Colina.
Y es una comuna bien diversa y bien grande, porque tú dices Colina, ¿verdad? O sea, tenés la zona de la ciudad o el pueblo antiguo, Colina tradicional. Tenés Chicureo completo, que crece y crece. Tenés
cada día más.
Una zona rural, la zona de Quilapiluncha y Chacabuco, o sea, se te mezclan hartas realidades y imagino que eso también te involucra requerimientos distintos, porque tiene en un lado probablemente el foco sea seguridad, o sea, salud, educación, o sea, tienes distintas necesidades.
Sí, la verdad que, como dices tú, Pedro, es muy diverso y además que la parte territorial es diversa, porque Chacabuco está con en realidad la frontera, no la frontera, pero el límite con los Andes, este lado, por un lado lo Barnechea, por el lado Lampa, Quilicura. Entonces, de verdad que el territorio es grande y es diverso, como dices tú. Tenemos el 20% todavía rural, que ya no en muchas comunas, estamos muy cerca de Santiago. A mí también se ríen porque yo digo, voy a Santiago, viste, yo nací en Colina, entonces como queda 20 minutos. De hecho, oye, me demora a veces, no sé, 15 minutos por la radial, que está muy cerca en realidad, sí, pues, pero yo digo, voy a Santiago.
Pero la carretera, entonces, ¿está hace cuántos años? ¿Está hace como 15, más o menos? Menos 20, sí. Ya antes de eso te demoraba eso un buen rato.
Sí, pues yo estudié, imagínate, me demoraba llegar a Calicanto, de ahí el metro, por lo menos una hora y media. En cambio, por eso yo voy a Santiago, pero ahora la verdad es que son 20 minutos llegar acá, no es mucho más que eso.
¿Y cuáles son las principales urgencias o las principales aspectos a los cuales se le va a hincar el diente este periodo?
Mira, la verdad es que yo venía, cuando tú me invitaste, dije, pucha, yo igual quiero, los concejales no somos muy queridos en todo caso por los alcaldes, en este caso yo igual conozco mucho a la alcaldesa, somos desde de Chile Vamos, ella es de la U y salió de nuevo reelecta, la verdad que nos llevamos muy bien, pero siempre, obviamente, siempre falta algo por hacer y uno debe ser un aporte, aunque ellos no nos quieren, yo quiero ser un aporte y yo no quiero ir, la verdad.
Yo creo que te quieren.
Sí me quieren, pero por eso hay que llevarse bien. Entonces, yo, cuando tú me invitaste, dije, ¿qué hablo? ¿Qué pienso? En realidad, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi aporte? Pero hoy día pasó algo demasiado horrible, demasiado grave. Yo la verdad que no quería hablar de seguridad, no porque es un tema no importante, porque realmente es un tema importante, pero seguridad obviamente es un tema nacional. Pero hoy día, lamentablemente, yo me imagino que todos saben, tú lo sabes, en la mañana, anoche, en la madrugada, hubo un robo en el sector de Chicureo, que fue fatal, porque entraron...
La ciudadano francés que salió...
Sí, la verdad que es lamentable, es horroroso, es un tema que yo no puedo no dejar de hablar, porque además, mira, los concejales, hay un consejo de seguridad, que también formamos los concejales, votan, en Colina son 8 concejales, se vota, y en este caso... El Consejo de Seguridad somos 2 concejalas que también lo estamos ahí participando. Entonces, obviamente que tengo que hablar, de verdad. Es un tema bien difícil, es un tema súper complicado, porque estos niños igual, porque son niños.
Los que habrían cometido el hecho, son niños. En prensa ha salido algo, bueno, entendemos también que hay un tema con la familia, hay un tema también con la investigación, así que como que mucho detalle, el ideal
es mantenerlo dentro de la... Yo creo que uno debe, y pasa mucho con las redes sociales, hay muchas noticias falsas, irresponsablemente uno debe ser responsable, sobre todo con este tipo de noticias y de situación. Yo antes de venir, obviamente, me informé, porque también me enteré en la mañana muy temprano, porque todos los canales lo estaban dando, pero sí, esto fue en la madrugada, entraron, mira, es un sector privilegiado de Chicureo que, ¿sabes lo que complica también? Que es un sector que tiene extremadas medidas de seguridad, no es un condominio que tú digas, yo también, bueno, yo vivo en Colina, vivo en un condominio, pero obviamente este es un sector que sí había trabajado, que sí había invertido en seguridad, y igual entraron, o sea, entraron a la casa.
Era más difícil, pero bueno, eso te deja claro que, a ver, tú puedes obstaculizarlo, pero y por otro lado, lo que sí me llamó la atención es que, a ver, el último tiempo nos hemos ido acostumbrando, lamentablemente, a que haya hechos de violencia, hechos... pero este como que fue particularmente llamativo.
Sí, porque lo mataron en su casa. Sí. Entonces, por defender a su familia, un gallo en 50 y algo años, me sentía ahí también un poco, me llegó, porque claro, mira, y además que estás en tu casa, se supone que tu casa es el lugar más seguro que tú tienes, un día en la noche, estás tus hijos, hay un niño de 7 años, su familia, su señora, estaban celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos. Entonces, que pase esto, y además que estos jóvenes, que yo entro ahí en otro tema que también lo vivo de cerca, porque yo tengo 3 hijos adolescentes. Entonces, tú sabes que criar ahora es totalmente distinto. Entonces, cuando me dicen, son niños, estos tenían 16,
sí, pero tienen 16, pero yo creo que tienen súper claro lo que están haciendo.
A eso yo llego, yo, como yo también tengo esto de más cerca y veo a mis hijos, que son otros tiempos, que lo más seguro es que no eran los mismos tiempos de nosotros, que ellos tienen una cantidad de información que nosotros no teníamos, obviamente saben lo que hacen. El problema es que están bajando la edad, y ahí también te quería comentar el tema del comité de seguridad. ¿Ya? Justamente esto se hace una vez al mes. La verdad es que se trabaja con con los carabineros, PDI, la fiscal, nosotras que somos dos concejales, que estamos, la alcaldesa lo preside. Entonces, el capitán que estaba ese día, porque es una forma de diagnosticar cómo está la comuna y hacerle un aporte a la alcaldesa. Uh-huh. Entonces, ahí nos comentó que volvieron las encerronas. También tema preocupante.
O sea, volvieron. Habían desaparecido.
No habían desaparecido, pero sí habían bajado.
¿Desde cuándo habían bajado?
Del año pasado, ¿te acuerdas cuando empezaron a robar cajeros automáticos?
Sí. Ya, o sea, no es que se hayan ido de vacaciones.
No. Yo creo que sí, algo tiene, ¿ya? Porque igual bajó un poco, uno ve ahí la estadística, los números obviamente que no mienten, entonces tú ves una baja. Pero ¿qué pasa? Que volvieron las encerronas, porque obviamente, personal ya sabemos, yo aquí la verdad, todos sabemos lo que pasa, podemos tener el diagnóstico, pero falta personal. Entonces,
¿Ese es el problema? Porque claro, el diagnóstico, tú me dices, tenemos el diagnóstico.
Todos, yo creo que todos lo saben, ¿no?
¿Cómo se le pone coto a esto? Porque, y por otro lado, ¿qué herramientas tiene el municipio? Porque igual está medio atado de mano. Hemos visto toda la discusión ahora de las pistolas Taser, no sé cómo se pronunciará. Pero el municipio, de repente, hay podría querer hacer más cosas, pero está fuera de su atribución.
Sí, obviamente, ya. Bueno, a eso quería llegar. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan de nuevo porque se preocuparon mucho del tema de los cajeros automáticos. Entonces, le digo, pero capitán, ¿por qué? Porque nos preocupamos a cuidar cajeros, descuidamos un poco el otro tema y empezaron las encerronas. Pero ¿cuál es lo preocupante? Que ya no son niños o adolescentes de 16, 15 años, son de 12 años, 13 años, que son, de verdad, hay uno que los maneja, que es el mayor o el adulto.
¿Y dónde están los padres de esos niños?
Ya, pues que algo está pasando. Sí. Y ahí yo también, que venía a hablar de educación, porque mi fuerte también es más educación, pero dije, pucha, bueno, ahí también se puede entrelazar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sociedad estamos? ¿En qué sociedad estamos?
Sí, claro.
Porque ¿dónde están los papás de estos niños? Que de verdad, yo le digo, pero capitán, me dice 13.
Y un niño joven o algo que comete un acto ilícito de este tipo.
No son imputables, entonces
¿qué le ocurre? Lo mandan a un centro de internación.
¿Y qué pasa ahí? Entonces ahí volvemos con el otro tema, con que tenemos los centros que al final, pucha, no funcionan, o funcionan mal, o salen peor de lo que entraron. Entonces, realmente como sociedad estamos andando mal.
¿Qué hacemos?
Son muchos temas, Pedro. ¿Qué hacemos? Ya, ahora nos vamos al tema municipal.
Concejal Lorena Rojas, ¿qué hacemos con este problema? Porque no nos podemos habituar a que esto sea lo normal.
Es que eso pasó, lo normalizamos, y no es normal, no es normal que entren a tu casa. Y además que no estamos acostumbrados. Claro, antes nos robaban, hay chistes que eran cosas súper pequeñas, pero ahora, oye, te matan, descuartizan. Ahora nosotros tenemos varios ríos, riachuelos, estos canales que aparecen todas las semanas muertos. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a normalizar algo que no puede ser? No es normal. Entonces, ahí entra el tema municipal. Lo que dices tú, necesitamos que tengan más atribuciones y más facultades. Mira, yo venía ahora conversando con el encargado de seguridad de la comuna porque dije, tampoco quiero dar información tan irresponsable. ¿Quién hizo el seguimiento anoche, hoy día en la madrugada, no anoche, para poder pillar a estos delincuentes? Fueron los funcionarios municipales. Ellos lo siguieron, pero no tienen más facultades que seguir. Yo me imagino que siguen unos GPS o iban más adelante, vieron dónde llega y ahí los carabineros, PDI, los puedo detener. Pero hasta ahí llega, no tienen absolutamente nada más de atribuciones. Entonces hay que trabajar en ese tema.
Sí, pues hay que mejorar ahí a nivel de atribuciones. Y mencionabas la educación.
Otro tema importante.
Que partimos las clases la semana que viene.
Sí.
¿Cómo está preparada la comuna? Porque han habido noticias del tema este de la obligación el tema del SLEP. ¿Se traspasan los colegios? Sí, tienen que traspasar.
Obligaciones, ley, no hay mucho que hacer.
Donde se ha traspasado ha sido un desastre.
Horrible. Sí. Es un tema que es verdad, nadie se hace cargo y este gobierno, lamentablemente, tienen que cumplir. Con la pandemia era el 2027. Con la pandemia nos atrasó al 2030.
¿Ya?
Entonces, todos los organismos, todos los colegios municipales deben pasar al SLEP. Entonces, ellos no están viendo más allá y de verdad que es un fracaso.
¿Qué significa pasar al SLEP?
Ya, lo que pasa es que, Lo que pasa es que la mayoría de las municipales, los colegios municipales dependen a las corporaciones municipales.
Okay.
Entonces, para desmunicipar, el gobierno en 2017 hizo esta ley que iba a haber un órgano con un director ejecutivo y a través de provincias, la mayoría, iban todos los colegios municipales a pertenecer a esta dirección como este director ejecutivo.
Este director, que es una cosa nacional.
Nacional.
O sea, ya perdiste esa identidad regional de la educación. Mira, que cada comuna tiene una realidad
totalmente
distinta.
Totalmente, y aparte que es totalmente distinta. Yo voy a hablar con Lina Lampetil-Tirle, que le voy a hacer una comparación, y ojalá lo más básico para que nos puedan entender. Con Lina, realmente, tú ves los colegios, hubo una gestión anterior que fue súper buena, la verdad, súper exitosa, y tú ves los colegios de Colina, son colegios maravillosos. Tenemos miles, ha sido un trabajo súper complicado, el tema de pago de cotizaciones. Además que, mira, tienen los profesores, van a pasantía al extranjero. Los alumnos, antes de nosotros asumir, venían llegando, los mejores alumnos que le van en inglés venían llegando de Nueva York. Que obviamente que es una realidad totalmente distinta a los colegios municipales de Lampa y de Tiltil. Yo estuve en Lampa trabajando, de hecho también tuve la oportunidad de estar en la Corporación de Educación, y los colegios son del año 80. No hay ninguna infraestructura nueva. Ahora creo que algo se ha hecho, porque uno de esos colegios, que era municipal, pasó a Bicentenario, y ahí obviamente que inyectaron recursos, pero realidad es totalmente distinta. Entonces, al juntar esto, que son tres comunas distintas, donde los recursos son distintos. Bueno, esto es un presupuesto, los SLEP van a entrar a un presupuesto, que yo no sé si es más o menos, la verdad que hay en el tema del presupuesto no sé cuánto es el dinero, pero es lógico que no, tú vas a nivelar al final para abajo, porque mira, Colina le da uniforme y mochilas a los alumnos. Lampa no lo creo que lo haga, y Tiltil menos, porque Tiltil está más complicado que Lampa.
Okay.
Entonces, al final es un tema difícil, hay que analizarlo. Sí. No es un tema en realidad que uno lo pueda ver a lo mejor en un rato, pero es muy complicado.
¿Y qué se busca con esto de pasarlo a SLED? Porque uno diría la tendencia ha ido en ir aumentando las atribuciones a nivel regional, ir aumentando la capilaridad en la toma de decisiones en materia de educación, salud. Aquí es un retroceso y se vuelve cosa centralizada. ¿Por qué se vuelve?
Yo creo que lo que se quería lograr era, claro, tener a lo mejor solo sacar, en realidad yo creo que va por el municipio, sacar, porque que el municipio se haga cargo de los colegios municipales, igual, es un trabajo enorme, hay muchos recursos, porque muchas platas del municipio pasan a estas corporaciones, sí, o a los DAN, que en algunos, no, la mayoría son corporaciones, pero también hay otras figuras. Entonces yo creo que eso era como que la municipalidad se encargara solo de la parte municipal, que este órgano fuera un órgano en realidad independiente de la municipalidad, y además que dependiera exclusivamente de arriba del Ministerio de Educación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tengo otro dato que es más explicativo. Los que han entrado al SLEP, ¿ya? Al final el municipio igual está pasando recursos.
O sea, que es el peor de los mundos, tenés que pasar la plata, pero no tienes control.
No tienes control y tienes que pasar igual las platas, porque al final, el municipio, ¿qué hacía? Ahora, yo me imagino en el febrero uno igual cierra los colegios, pero llega fines de febrero, hay que pintar, hay que arreglar los baños, cosas súper básicas, que yo no sé si el SLEP teniendo, en Colinas son 38 colegios.
Bueno, en Atacama pasó el año pasado.
Del colegio que no lo pudieron arreglar.
Exactamente, y al final los que pagan los platos rotos son los cabros.
Y es el problema, que son los alumnos.
Sí, porque se quedan sin clases, sin nada durante muchos meses.
Entonces, hay hartos detalles, podemos estar, mira, mucho y detalles así como mucho más básicos en la práctica, pero pasa eso. ¿Tú crees que un SLEP, en el caso de Colina, que a mí me compete, que es Colina, que Colina realmente, yo no puedo decir nada, tenemos, puntajes nacionales, muy buena educación, tenemos colegios de centenario.
Previo al SLEP.
Previo, por eso. ¿Qué pasa ahora si esto se junta con Lampa y Tiltil, que son totalmente realidades, totalmente distintas?
Claro.
Y sí, cosas básicas, ¿tú crees que van a pintar los 100 y tantos colegios?
¿Y eso no va a pasar todavía con los colegios de Colina?
¿Qué pasa? La alcaldesa habló con el ministro y dijo que ojalá se pudiera retrasar. El problema es que se podrá retrasar, pero es ley, tendrías que cambiar una ley, entonces...
Ya, pero son cosas de esto, o sea, por ahora lo retrasas, tratando de ganar tiempo a que haya una ley que deje sin efecto la ley anterior, o que haya un cambio de gobierno que haga una cosa más razonable.
Claro, por supuesto, que sea con mucho más criterio. Entonces, yo creo que esta gente que lo hizo, a lo mejor no va a los colegios, no va a las comunas, porque es re bueno estar en un tema de oficina.
Sí. Sí, efectivamente.
Entonces las realidades son totalmente distintas, entonces obviamente que es atrasarlo. Ojalá lo podamos atrasar.
O sea, el SLE pareciera ser una política pública hecha en un escritorio, algo parecido al Transantiago.
Y muchas, yo creo, no solo... Y
otras más, y que sí. Después no te diste cuenta de las consecuencias.
Justamente, sí. Porque la práctica totalmente es distinto. Entonces, obviamente es re bueno en el papel, pero de ahí a la práctica es total una realidad totalmente distinta. Entonces, pasa eso. Ojalá nosotros no entremos, y no por una parte egoísta, que la verdad es que vamos a retroceder. También pasó, y en el tema de educación, con el tema del CIGE, de esto de la famosa tómbola. De hecho, mira, yo ayer justo estaba la subsecretaria en CNN en una entrevista y todavía no le pudo contestar al periodista cuántos alumnos están sin matrícula. El periodista, yo dije, mira, justo me tocó cuando te estaba viendo y le preguntó varias veces, pero a ver, es que no le puedo decir porque eso en abril... Pero cómo, si estás trabajando con una plataforma.
En abril ya los cabros tienen que tener alguna solución.
Pues, o sea, entonces dijo que ella no podía ser tan irresponsable porque eso iba a estar, el año pasado estuvo el 5 de abril. Pero si estás en una plataforma, te tiene que arrojar un resultado de cuántos alumnos.
Y al final del día eso también, el otro problema que tiene es que la desigualdad que tú tienes en distintos sistemas educacionales, la acrecientas.
Y entonces, la acrecentaste porque eso pasó mucho también con los colegios bicentenarios.
Y es cosa de ver los resultados. De la prueba
de la prueba, obvio, tal claro. Y mira, y de verdad, yo soy mamá, yo mira, y a mí me costó entender, yo estoy hablando ahora como mamá, yo tengo tres hijos, uno que le va muy bien en el estudio, otro no, pero hay uno que le cuesta, y uno por más que quiera que los colegios o el colegio...
Te están escuchando,
mi hijo,
tus hijos.
No, sí, pero él lo sabe, él lo sabe. Pero era un tema mío, entonces ese colegio que él estaba, no era para él, pero él entendió, y él me decía que yo no. Entonces, a veces, no todos los colegios son para todos los niños, todas las educaciones o los tipos de educaciones son para todos los niños, lamentablemente, es así.
Así pasó,
y de verdad yo lo digo responsablemente, porque lo vivo, y lo vivo como mamá. Entonces acá quisieron nivelar y nivelaron para abajo. Y ha pasado mucho con los colegios bicentenarios. Entonces es una lástima. Bueno, espero que sea un buen comienzo de año el lunes. Así que ahí, bueno, va a haber hartos cambios. Pero me complica también este tema de cuántos alumnos. El año pasado fueron muchos los alumnos que quedaron sin colegio.
Así pasó, pues.
Entonces ahora la verdad que no sabe, no quiere ser irresponsable, no quiere decir la cifra, pero ya el lunes entran a clase, pues. Entonces tiene que tener ahí algo. Ah, y luego otro, que es otro tema también de educación.
Pero
vamos
lo,
a parar.
Lo otro,
me
lo
entusiasmé,
otro,
me entusiasmé.
Así veo, te entusiasmaste. Pero
sí,
ya
después
está,
que
nos están acompañando, está doña Lorena Rojas, concejal de Colina, con quien hemos estado conversando de diversos temas, que vamos a seguir hablando de educación, pero ahora vamos a una breve pausa comercial y estamos de regreso.
Estás escuchando Agricultura, en Talca 94.5.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@cheraton-medio-ssl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Ya estamos de regreso, pero tenemos que ir de inmediato con Ricardo Cuevas en prensa porque tenemos una noticia de último minuto con nuestro departamento de prensa.
Sí, buenas tardes, Pedro. Sí, porque hace solo instantes se confirmó el fallecimiento de Miguel Negro Piñera a los 70 años. Todo esto recordemos cuando el hermano del expresidente se encontraba hospitalizado en la clínica alemana de Temuco, donde estuvo internado ya hace algunos días. Este viernes, como les mencionaba, a los 70 años falleció Miguel Negro Piñera producto de una serie de complicaciones médicas derivadas de la leucemia que padecía y en medio también de una gira realizada por el sur del país. El cantante se había descompensado durante una presentación, recordemos, en Licanray, en la Araucanía, teniendo que ser trasladado hasta la clínica alemana de Temuco, donde estuvo internado y en donde finalmente se produjo su fallecimiento. Fue en este lugar en donde su última crisis médica sufrió dos paros cardiorrespiratorios. Todo esto, recordemos entonces, en medio de las complicaciones de salud que aquejaban a Miguel Negro Piñera durante los últimos meses. Eso es lo que podemos informar de momento, noticia que está en pleno desarrollo y que seguiremos ampliando en nuestros boletines informativos, Pedro.
Bueno, lamentable noticia, vaya desde acá nuestras condolencias, un tremendo abrazo a la familia, a los amigos, a los conocidos de Miguel Negro Piñera. Bueno, son noticias que uno no quería tener que dar, pero ya habíamos visto en los últimos días que su estado de salud estaba delicado, así que reitero ahí el abrazo a la familia y a los conocidos y amigos de Miguel Negro Piñera.
También me sumo a las condolencias, de verdad una pena grande, lamentablemente, mira, nos tocó algo que obviamente no es muy grato, pero obviamente que es mucha pena, así que también me sumo ahí a las condolencias.
Así es, pues. Y se ha incorporado al panel, lo que nos estén viendo a través de redes sociales, podrán ver a doña Camila Avilés, vicepresidente de demócrata, ex concejal de Renca, ex candidata alcaldesa Renca, y veremos después qué depara el futuro. ¿Cómo está, Camila?
Mamá también. Roles importantes, roles relevantes. De los más relevantes, yo creo, ¿cierto? Así es. ¿Padre de cuántos hijos?
De tres,
imagínate. Tú también. Por Dios, ¿por qué? Tres.
Porque tenemos
tanto amor multiplicado. No, yo tengo uno.
Pero bien.
Pero usted, tú eres la Lola.
Yo estoy en otra etapa. Sí. Esto lo estaba comentando.
Oye, me veo más joven de lo que soy para que sepan. Quiero que lo sepan. Quiero que lo sepan. Gracias por la invitación. Venía escuchando el programa aquí. Camino para acá. Disculpen por la tardanza.
No se preocupen.
Creo que se estaban tocando temas súper importantes, los temas municipales.
Había quedado ahí un último punto en materia, porque estábamos hablando de educación, de los temas, la SLEP, la escoba que dejaron con esta política de escritura.
Pero, la escoba que dejaron.
Y realmente una escoba. Mira, y yo lo otro que quería agregar, que le estaba comentando que la subsecretaria no sabe cuántos alumnos quedaron sin matrícula, ¿ya? Muchas veces se le echó también la culpa a la tómbola, porque la verdad que los papás son los que postulan a los colegios que ellos quieren. Pero yo creo que también es el tema de los colegios, por lo menos en Colina no se ha construido un colegio hace mucho tiempo. Entonces, claro, aumentaron la cantidad, sobre todo nosotros en Colina tenemos hartos campamentos, entonces tampoco podemos negar que hay mucho extranjero, niños que necesitan educarse, pero también no se hicieron más colegios, ni municipales, ni subvencionados, ni particulares. Yo soy más del colegio, bueno, mi experiencia es particular subvencionada, ustedes saben que nadie del gobierno, todos los de izquierda, no los quieren, entonces nunca más se crearon, me pusieron miles de barreras, y nosotros, los colegios subvencionados, al final educamos más del 54%,
sí, claro,
de los,
sí,
alumnos. Entonces es un tema también importante que no hay que dejar de mencionar.
Es importante lo que mencionas, porque da lo mismo en qué situación se encuentra en Chile. El niño necesita educación, pues no le podemos estar negando acceso.
Por supuesto, y lamentablemente, como tú bien decías, Carolina.
Lorena.
Perdóname.
No te preocupes, sí.
¿Qué me pasó?
Nada, no se preocupe.
Basta.
Tengo cara de
Lorena
Carolina
Rojas. ¿En serio? Sí, puede ser.
Pero Lorena.
Creo que eso. Es un muy bonito nombre, Lorena. Oye, y también yo creo que tiene relación con cómo las administraciones no han sido capaces de ponerle el cascabel al gato. Acá hay un tema brutal con el tema de la educación. Hoy día vemos cómo las prioridades están puestas en otros lados, vemos cómo la inseguridad que viven los niños, niñas, jóvenes que van a los recintos educacionales, los docentes, o sea, acá no hay nadie que de verdad haya dicho, miren, esta es la planificación que tenemos que tener y así tenemos que enfrentar la educación de los niños. Eso hoy día no existe y a este gobierno no le podemos pedir eso. Olvídelo. Sí, ellos son los artífices de la destrucción de la educación pública en nuestro país.
Lograron el objetivo buscado.
Sí. Ellos, claro, por supuesto, claro. Así claro, pero después de que ellos terminaron de estudiar. Ah, no, algunos nomás, el presidente no.
No, de estudiar sí, pues el examen de grado, que le faltó.
Le faltó una partecita,
una
nomás,
parte
un
final,
detalle.
Una parte final. Un detalle. Sí. Es complejo, para los que hemos tenido que pasar por esas bases.
Oye, yo en pandemia, pues yo soy profesora de educación básica, y la verdad, hice un diplomado en la Católica, tuve la oportunidad, y dije, me falta el magíster. Dije, ya en pandemia, pues. Pero no había empezado pandemia, porque iba a ser presencial y yo siempre, la verdad, que lo estudiaba por esto, Pedro, de ser mamá. De verdad, para mí es súper importante, creo que tú lo mencionaste, es lo primero ser mamá. Entonces, pucha, que hay que dejar los niños, que hay que ir a clase. Entonces, como que ya lo hago, no lo hago, pero lo tenía que hacer. Me inscribí y empezó la pandemia. Yo digo, menos mal, porque ya no tenía que ir a clase, estaba en la casa. Pero de verdad que me costó. No es fácil,
no
hay
es
que dedicarse.
Fácil, pero lo lograste.
Lo logré.
Pero y tiene mérito, y con hijo.
Por eso.
Además,
Y en pandemia, a distancia.
No, y después de no haber estudiado un par de años, que cuesta mucho más, de verdad, uno tiene mucha responsabilidad. Entonces, fue difícil, no es fácil, pero hay que dedicar si se puede. Así que también ahí logré sacar el magíster en educación.
No, te pasaste, siempre es bueno.
Doña Camila, usted tiene harta experiencia en el tema municipal.
Hoy va a tocar un tema municipal terrible.
¿Qué tema municipal va a tocar?
Oye, terrible, de verdad, no sé si lo vieron hoy día.
La Contraloría
detectó que más del 70% de los municipios de nuestro país le entrega licencia de conducir a los deudores de pensión de alimentos.
O sea, los 70% de los municipios no están cumpliendo la ley.
Efectivamente, y tú sabes que la sanción va hacia el funcionario.
Está filtrando.
Sí.
Yo de verdad creo, mira, es que me lo cuestioné mucho, tanto se ha luchado. Estoy hablando de las mujeres que hemos luchado por ese tipo de cosas, digamos, por las políticas públicas que apunten en beneficio de las mujeres, en este caso de los niños, las niñas, porque la pensión de alimentos, como muy mal creen algunos,
es para la mamá,
es
¿no?
para las mamás, no es para las mamás, es para los niños,
sí.
Es para los niños, y la mamá se tiene que sacar la mugre trabajando. Yo soy hija de un papito corazón. Uno lo vivió, yo lo viví, lo digo por experiencia. Se sacan la mugre trabajando para poder cubrir lo que el papá, quién sabe en qué se gasta, digamos. Ya, algunos por supuesto tienen una condición, pero son los mínimos.
Sí, hay varios que tienen el error de decir, es que esto es parte de mi discusión con ellas, son los niños. Entonces, la verdad
no tiene nada que ver, esto no es un plan de venganza.
Usted discuta por otro lado, pero no por la razón de los niños.
Oye, y es tan aberrante que yo no sé cómo la ministra de la mujer, que se llena la boca con sus políticas públicas, pura política pública ideologizada, pues están preocupados del aborto, pero de los que están vivos, ¿para qué nos vamos a preocupar, cierto? Entonces, yo quisiera hacer un llamado al Ministerio de la Mujer.
Que
digan algo, por favor, si alguien tiene que estar fiscalizando todo esto.
Veamos,
si no están para eso, ¿para qué están? Para hablar del aborto.
Y veamos también si al municipio le entregaron la información, porque capaz que el funcionario que al que le van a cargar la multa, porque al final del día
a él el que lo van a castigar con remuneración.
Siempre se corta el tema por la vara por lo más delgado.
Claro.
Pero capaz que no le hayan dado el dato.
No.
O capaz que aunque haya querido corroborar la información, no tenía dónde.
No, y qué tipo de sistema tenemos. O sea, ya es una. O sea, en Renca. Es de verdad escandaloso cómo se maneja el tema de la licencia de conducir. Escandaloso. O sea, tú pides una hora hasta, no sé, por el 2028 te pueden atender. Entonces, además hay que conversar de cómo el sistema responde a ese tipo de cosas que son leyes. y si los municipios no lo responden.
Es que hay un tema que, bueno, te ocurre con esto, ya ha ocurrido con otras leyes más, que se aprueban las leyes, pero para su ejecución se requiere el municipio y no se le pasan los recursos. ¿Te ha pasado eso? El otro día veíamos también cuando se cambió la velocidad y hubo que cambiar toda la señalética, porque había comunes que no tenían cómo cambiar la señalética de 60 a 50. Y otras leyes. O sea, el mismo tema de las licencias, cuando se prorrogó el plazo, pero después uno podía prever que iba a venir como una mayor cantidad de demanda de personas que querían renovar la licencia, pero no entregaste los recursos para poder hacer frente a esa demanda. Entonces ahora se dice, hagamos una nueva ley, que en el fondo es chutear el problema para 6 meses más, y ojalá sea el gobierno que venga, que se haga cargo, para no hacernos cargo nosotros, pero hay que hacerse cargo del tema de fondo. Po.
Sí, claro, también yo daría un llamado a los municipios que no se gasten la plata en tonteras, digamos. Seamos justos, porque en lo efectivo, yo vine con ni un filtro, hoy día es viernes, el último del mes, sí. Más encima, hoy día se alinean los planetas, eso, escuché hoy día, tú dijiste que se alinean los planetas.
¿Ese tipo de cosas te causan un impacto?
Parece, porque tengo unas ganas de decir cosas, no, pero me voy a controlar, porque creo que los municipios hoy día tienen que poner su esfuerzo, particularmente los Frente Amplistas, es un detonante común, digamos.
Tienen menos experiencia.
Claro, por supuesto. tienen la habilidad de gastarse la plata en cosas que no son necesarias cuando hoy día hay personas que están pasando hambre, pues. Digamos las cosas como son, si los que no han sido capaces de reconocer que su gestión puede ser muy buena. Puede ser una buena gestión en cuanto a la cantidad, pero esto no es una competencia de quién hace más o quién hace menos. La vocación primordial que tienen los municipios va justamente enfocada al servicio de las personas. Sí. Por más asistencialista que suene, pero lamentablemente hay personas hoy día que no tienen que comer, y después va a venir un temporal y no van a tener un nylon para el techo.
Oye, mira, ¿sí o no, otro tema, Lore? Importante, sí. Oye, porque va a pasar que va a llegar el invierno, porque el problema, yo creo que Chile también, nosotros siempre, ¿por qué no hacer las cosas antes? Prever, siempre, o sea, hacemos después. Viene el invierno va a venir, lluvia, pero viene.
Yo espero que con este gobierno no tengamos alguna crisis seria, porque la verdad que no me los imagino.
No me los imagino
administrando, o sea, no voy a invocar ninguna de las cosas que nos pasan de vez en cuando, pero el otro día ya con el corte luz tan complicadísimo, no sabían qué hacer.
Oye, 4 años tienen paralizado un proyecto que podría habernos ayudado en el momento preciso.
No, y después yo escuchaba unos carapalos diciendo, es que esto es más grave que el 2010. Cortaron la luz. Lo que pasa es que no tuviste capacidad ni de informarlo ni de gestionarlo.
Oye, la empresa en 44 minutos afirma que podía tener ya todo a regreso, pero el coordinador descoordinó todo.
Sí.
Dios mío.
Y el presidente apareció a última hora como...
Y sobrevolando Santiago.
Claro, para que le dijeran que estaba a las cubas y para hacer necesidad de tomar un helicóptero.
Yo me imagino mirar afuera. No, disculpa que le reste sería esto, pero quiero mirarlo de manera súper objetiva. ¿Qué pasa si tú estás arriba del helicóptero y tú no entiendes nada de esto? Yo tampoco... probablemente la hora tampoco, una cuestión. Ya, y me subo al helicóptero y miro para abajo y digo, sí, mira, en esa esquina está la escoba. ¿En serio? Ya, okay, pero ¿qué sigue?
No, yo creo que subió y dijo, está todo oscuro.
Claro. Ya, constatado.
Confirmó que no hay luz. Claro. Y por consiguiente era más difícil ver dónde estaba la escoba, porque como que
se iluminaba menos. Me diste toda la explicación que necesitaba.
Porque de repente hay que entender. Bueno, mira, estás diciendo que la alineación de planetas te está haciendo decir cosas. Así que me voy a aprovechar de eso.
Mira, no me hagas hablar, Pedro Pizarro, porque te puedo tirar la pelota de vuelta.
Puede ser.
Te conozco hace años ya.
Hace añitos nos vemos.
Sí.
¿Van a haber primaria entre Demócratas Amarillos y Chile Vamos? ¿Y va a haber acuerdo parlamentario? ¿Están en eso? Lo que puedas contar, para no echar a perder.
Estamos en eso. Ah, ya tú dices que como estás con una vicepresidenta de Demócrata, y yo estoy con un vicepresidente de Renovación Nacional, le podría devolver la pelota. Sí,
Yo no le hago el quite a los balones,
menos los días viernes, porque creo que es importante decir cosas. Mira, varias cosas, pero quiero ser súper clara en esto. Todo esto lo vamos a definir en el Consejo Nacional. Va a pasar por las estructuras prontamente, por supuesto. Falta que todavía pase. Después nos tomamos un cafecito, ¿ah? Después yo te invito a un cafecito.
Pero vamos a tener que dar el micrófono para que nuestros amigos sepan
para que estamos hablando. Por supuesto, podemos hacer un live. Yo creo que tiene que pasar varias cosas, cumplirse varias condiciones. Sin embargo, si tú me preguntas a mí, Yo creo que podríamos fácilmente ir a una primaria. Me gustaría ver esa primaria.
¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo en que exista primaria, por supuesto, y como te digo, es un deseo personal, no estoy hablando en representación de demócratas, pero en términos primaria, políticos, que yo creo que sería importante.
En la que se invitaría que ampliamente eso... a todos los que quieran, incluyendo...
No, a mí me gustaría ver una primaria entre Evelyn Matthei y Jimena Rincón, por ejemplo.
¿Se ha mencionado el nombre del expresidente Eduardo Frei? ¿Eso dentro de demócratas causa algún impacto?
Mira, eso, pero por supuesto, pues sí, uno no puede eludir hay una historia ahí. Ya, uh-huh. Hay una historia y yo creo que el presidente Frei siempre ha sido muy consecuente respecto de las cosas que ha planteado. La democracia cristiana no es lo que era antes, hay que decirlo. Para mí se transformaron de verdad en el vagón de cola del Partido Comunista y Frente Amplio.
Hace un buen tiempo ya.
Y concuerdo contigo. Y de ahí saco del análisis al expresidente Frei, porque creo que es una persona espectacular y creo que ha sido uno de los muy buenos presidentes que ha tenido nuestro país.
Así y hay que respetarlo así. Pues,
por
no
supuestamente. Y ahora te pregunto a ti.
Entonces primarias tú me dices que tendríamos. ¿De acuerdo, parlamentario?
Podríamos tener, por supuesto. O sea, a ver, eso ya tiene que... A ver, yo creo que aquí hay que ponerse como bien serio respecto al punto.
Esto es súper serio lo que te estoy preguntando.
No, lo transmito como parte del contexto de seriedad que hay que darle a esto. antes que me oye. Creo que es importante poner también los números y el análisis político sobre la mesa, uh-huh. ¿Ya? El Frente Amplio, Partido Comunista, que además estamos en un escenario muy favorable, creo yo, desde el centro a la derecha, ¿ya? En términos políticos me refiero. Ellos son secos sacando cálculos. Sí, el tema es que vendieron la pomada, ganaron con un programa que dijeron que venía a cambiar las cosas. Imagínate que ahora la renovación es Michelle Bachelet, pues ya, sí. Okay. Y la renovación de Michelle Bachelet es Carolina Toa, entonces como que, ay, Dios mío.
Yo creo que el hecho de que estén mencionando a Michelle Bachelet demuestra el fracaso de una generación completa en la izquierda, que no se alcanza a renovar.
Pero absolutamente. Pero absolutamente, y aparte también, digamos, las cosas como son, debería cambiar el nombre del programa. Caras de palo. Los chiquillos no quieren perder las pegas, po.
Bueno, es que hay varios que no
van a... Si les conviene, y vamos ampliando para los lados.
Hay varios ahí que no van a encontrar nunca una pega con lo que están dando idea. No, ¿no?
Pero, o sea, la Javiera Martínez, la IPRES, de verdad, yo creo que no da para... Para nada.
Pero si el ministro Marcel dijo que es la mejor tipresca que ha habido.
De la galaxia.
De la galaxia,
No lo escuché. No lo escuchaste, no. Dijo que ella era la mejor de las mejores.
No hay nadie mejor que ella.
No, nadie le
Ser
falla la
crítica. Ellos no existe en su menos vocabulario mal, autocrítica.
Ya, así que bueno, hemos tenido, de parte de Camila, a título personal, aquí no vamos a involucrar partidos porque mejor. Eso tiene que ver.
Bueno, ¿respondiste?
Los secretarios generales.
No, espérate, mira, no me involucres.
Yo siempre estoy de acuerdo con usted, doña Camila.
Lore. Apriétalo, tú que estás al lado.
No, si
también.
Me quiere preguntar a mí, siempre por acá.
Yo siempre estoy de acuerdo con ella. Y yo creo, a ver, sí, uno tiene que pronunciarse en esto. Yo creo que tenemos que tratar de buscar la primaria lo más amplia posible. Y hay un mensaje a gente que se llama patriota, que se preocupa por Chile, que pone Chile por primer lugar. Si uno está preocupado por Chile en primer lugar, va dispuesto a una primaria y no va a poner en riesgo que llegue la izquierda a ganar por diferencias por este lado. Por siguiente, mientras más amplia sea. De lo contrario, bueno, deja claro que no es la presidencia lo que le preocupa tratar de afianzar cosas parlamentarias, cosas por el estilo y cosas por el estilo. Y a nivel parlamentario también hay que tratar de buscar todo. Todos los esfuerzos y todas las alternativas posibles. Ahí he contestado también a título personal.
A título personal, por favor, porque después obviamente pertenecemos a un partido, yo no desconozco, feliz de ser vicepresidenta, pero obviamente a título personal, también de acuerdo. Una primaria, obviamente, bien hecha, obviamente.
Y después,
como dice Camila, con los números.
Y después seguiremos juntos hacia adelante con quien gane la primaria.
Y ojalá de verdad que, mira, hay gente que no le importa. Sí, de verdad, yo creo que si bajaron un poco algunos personajes al chileno común, al vecino común, no le importa estas peleas.
Para nada.
Ni
lo que
quieren
es que no peleemos.
Justamente, lo que quieren es que nos llevemos bien, que hagamos la pega, que estemos en el terreno.
Así que bueno, hemos tenido una conversa súper entretenida con Lorena Rojas, concejal de Colina, con doña Camila Vélez, vicepresidenta presidenta demócrata, nos pilló el tiempo.
Nos pilló el tiempo, tú sabes.
Y yo les dije el 1 de febrero que los iba a estar acompañando durante el mes de febrero, así que les quiero dar las gracias por habernos acompañado durante este mes. Espero no haberles dado la lata, haberles traído temas entretenidos para efectos de acompañarlo durante sus vacaciones, en el trabajo, en el auto. Le quiero dar las gracias a Yerko, a Marcelo, a Tamara, a Isidora, todos los que han ayudado a que podamos estar acompañándolo en el auto, en la casa, en el lugar de veraneo. Nos estamos viendo
Un abrazo, qué honor. Nos estamos viendo
en la pizarra los días domingos.
Muy bien. Entonces tuvimos el privilegio.
Gracias, Pedro.
Mira, yo que venía preocupada.
Y nos estamos viendo por ahí. Pues sí, que tengan una bonita tarde. Chao.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.